Más que palabras.
Son las 19 minutos de la mañana. Gorka Oribe, investigador y profesor de farmacia de la UPV. ¿Qué tal, doctor Oribe? ¿Cómo está?
Kaixo, egunon.
Muy buenos días. Hoy es un gran día, el día en el que comienzan a ponerse las vacunas.
Bueno, hoy es un día histórico. Es un día histórico después de muchos meses de incertidumbre y de sufrimiento, meses que siguen, ¿verdad?, que continúan, porque hay que recordar a todo el mundo que el virus permanece con nosotros en la comunidad y que hay que seguir extremando, ¿verdad?, las medidas. Pero bueno, hoy se inicia un proceso que tiene que ser la luz, ¿no?, al fondo del túnel, tiene que ser el inicio del fin. Y lo hacemos, bueno, pues unas cuantas semanas más tarde que Reino Unido, que Estados Unidos y que otros países, pero desde luego con la ilusión de lo que representa, ¿no?, o puede representar la vacunación de cara al fin de la pandemia.
La logística para poder conseguir una inmunización de grupo va a ser también impresionante. Se va a escribir mucho sobre esto, aunque no se haya escrito todavía, pero se hará, ¿no? Porque las condiciones con las que llega esta vacuna, la primera, la de Pfizer-BioNTech, que tiene que mantenerse muy refrigerada a 80 grados bajo cero y que necesita un proceso concreto para poder ser administrada en viales que se descongelan de 5 en 5, que luego necesita una segunda dosis. Todo esto, ponerlo en marcha para millones de personas, 500 millones de europeos, es la pera, si me permite la expresión.
Sí, bueno, es tremendo y estoy de acuerdo contigo que se escribirá mucho y se evitará mucho. La verdad es que este 2020 va a dar lugar seguramente en breve a muchas historias, ¿no? Tanto por lo sufrido con la pandemia como por lo que tú decías, ¿no? También el hecho histórico de que en apenas 10 meses, 9-10 meses, hayamos conseguido una vacuna. Desde el descubrimiento del patógeno allá por enero hasta ahora en diciembre, el saber que se ha podido desarrollar una vacuna y que se ha autorizado su comercialización y además que vienen otras cuantas detrás, lo cual va a ser indudablemente fundamental, ¿no?, para generar un ritmo de vacunación lo suficiente como para que los resultados que de ello esperemos ocurran próximamente, ¿no? Es verdad que en este primer proceso es una tanda relativamente no muy grande, pero indudablemente estoy convencido que esto irá aumentando progresivamente con la incorporación de nuevas vacunas y desde luego empezamos con una de las, entre comillas, más complejas desde el punto de vista logístico, ¿no? Porque tanto la vacuna de Moderna como quizás la que venga luego de AstraZeneca tienen otras características. Esta, en cambio, requiere temperaturas bajísimas, 70-80 grados bajo cero, y como tú decías, está representando básicamente todo el año un hito desde el punto de vista científico, logístico, gestión, sanitario. Bueno, un año desde luego donde la ciencia está dando un impulso fundamental e histórico.
Pero, profesor Oribe, estas vacunas que han de ser administradas por la sección de enfermería de nuestro sistema de salud, que ya venía un poco tocado, o bastante, de la crisis anterior, tienen que también solventar varios retos. Un reto de personal, de seguir manteniendo la asistencia en primaria, aunque se sigan poniendo las vacunas. No parece una tarea muy sencilla. ¿Haría falta un refuerzo?
Bueno, a ver, yo creo que la necesidad de reforzar el sistema sanitario, así como la atención primaria, yo creo que lo estamos viendo desde el inicio de la pandemia, ¿no? Hay que tener en cuenta que el personal sanitario está dando el do de pecho, lleva trabajando de forma constante y ayudando realmente como primer frente, frente al virus y la enfermedad desde marzo, e indudablemente el personal está agotado, está cansado. Yo creo que se necesita indudablemente reforzar. Hemos aprendido que ese es uno de los aspectos críticos y sobre todo también es muy importante mantener la responsabilidad individual y colectiva, porque efectivamente a los enfermos existentes lo que no podemos hacer es todavía saturar, ¿no?, presionar aún más el sistema sanitario con una nueva tanda de infectados. Hay que tener mucho cuidado precisamente en estas fechas porque tener un primer trimestre donde se quiera encima avanzar en el proceso de vacunación, pero que se vuelva a saturar, a colapsar el sistema sanitario, pues supondría realmente un problema. Bueno, vamos a esperar que eso no sea así. pero yo sí que creo que esta crisis sanitaria, una vez que pase y que deje un poco en frío las consecuencias y las conclusiones, desde luego el refuerzo del sistema sanitario y la atención primaria va a ser uno de los puntos clave.
Van a coincidir en el tiempo diferentes vacunas para la población. También se tiene que articular un sistema de seguimiento y de registro de las vacunas, de qué tipo de vacuna ha sido, la persona que ha sido inoculada con ella, los posibles efectos adversos, si los hay. Ahí también hace falta un seguimiento científico, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, absolutamente. Un seguimiento de gestión, de control. Efectivamente, como tú decías, las vacunas requieren una segunda dosis de refuerzo. Hay que saber exactamente uno cuándo está vacunado y, lógicamente, cuándo tiene que ir. Bueno, entiendo que esto es un proceso que se irá llevando paulatinamente, con detalle. Tenemos experiencia en otros procesos de vacunación. Sin duda alguna, este va a ser muy masivo y, además, va a contener diferentes vacunas. Bueno, yo creo que nos quedan, desde luego, una clase de meses, desde luego, de contención todavía, de mantener todas las medidas que estamos manteniendo ahora y esperar que el proceso de vacunación efectivamente, bueno, vaya cogiendo ritmo progresivamente. Hay algunos países que lo están haciendo de una manera además muy intensa, como por ejemplo Israel, que va vacunando un porcentaje de su población casi prácticamente diario. Vamos a ver en Europa cómo se puede producir este proceso de vacunación y, sobre todo, como decía, la esperanza es ya no solamente a que lleguen nuevos lotes de Pfizer, sino que haya nuevas vacunas y que también la gente, bueno, pues opte por vacunarse, porque indudablemente hay que recordar que el riesgo-beneficio, ¿no? El beneficio-riesgo, ese equilibrio entre poder infectarse ante un virus que mata a una persona de cada 100, 150 y deja secuelas y síntomas persistentes en miles, frente a unas nuevas vacunas que han seguido el proceso, aunque sea acelerado, pero de eficacia y seguridad, claramente lo hacen favorable hacia la vacunación.
Hay muchas personas, profesor Oribe, que están escribiendo ahora mismo a nuestro WhatsApp, al WhatsApp del programa, 688-840-840, y que se preguntan si de entre todas las vacunas hay alguna que sea mejor que otra o que hay que pensar de que sean diferentes vacunas.
Bueno, creo que cada vacuna tiene unas características pues diferentes. Está claro que desde el punto de vista estructural cada una se ha montado en tecnologías diferentes. Mucha gente conoce que probablemente las primeras que nos llegan, desde luego Pfizer, está montada en una tecnología del ARN, utiliza un código de información, digamos, genética para que nuestras propias células sinteticen, ¿no?, ese antígeno que va a activar toda la respuesta inmunitaria. Posteriormente vendrán otras que están basadas en otra plataforma, como la de AstraZeneca, en este caso es un vector viral, pero todas ellas han sido sometidas a un mismo proceso, a un proceso de ensayos clínicos, a un proceso también de evaluación regulatoria, y lógicamente los datos de eficacia y seguridad, bueno, básicamente lo conocido hasta ahora ya es público, ¿no? Lo que habrá que ver es, efectivamente, luego cómo responde, digamos, ese proceso de vacunación poblacional, como se van observando, bueno, pues posibles efectos que puedan surgir, que hasta el momento no los hay. Va a ser un sistema de farmacovigilancia, que es la evaluación, digamos, de las vacunas y medicamentos una vez comercializados, histórico también. Pero bueno, yo soy optimista. Hay que recordar que, no sé si recordáis, que al principio de la vacunación en Reino Unido hubo algún caso, por ejemplo, de alergia que llamó mucho la atención. Bueno, ya hay casi 4 millones de personas vacunadas en el mundo y apenas hay unas decenas de casos de alergias. Quiero decir que con tiempo se está viendo que, bueno, por el momento y afortunadamente no hay efectos adversos remarcables y el proceso de vacunación va adelante.
Pues, profesor Oribe, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana en un día verdaderamente histórico y que se recordará en todos los libros que relaten nuestro pasado cuando seamos ya futuro. Le dejo, que está conduciendo y ha sido muy amable por atender nuestra llamada. Le deseo un muy feliz domingo y una entrada de año venturosa. Es que ricasco, muchas gracias.
Bueno, pues sí, igualmente para vosotros. Efectivamente es un día histórico y muchísimas gracias por haberme llamado.
Hasta pronto. Agur, agur. Bueno, para Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y que además fue rector de la UPV, un hombre que apuesta por la ciencia, por la divulgación de la misma y por que se escuche la palabra de los científicos, para él este es un momento también estelar de la humanidad. Así ha titulado un análisis que publica hoy en el diario El Correo. La COVID-19, dice, es una proeza científica de primera magnitud. Quizá a día de hoy, Juan Ignacio, todavía no nos estamos dando cuenta de la proeza que ha supuesto tener una vacuna en 10 meses cuando a veces son necesarios 10 años, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Yo creo que no somos del todo conscientes de lo que significa. Probablemente porque hemos vivido durante todos estos meses atenazados por la amenaza del coronavirus, de la pandemia, porque estamos viendo los estragos que causa, y muy preocupados con eso. Y yo, en mi caso particular, por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, también un tanto escéptico en relación con las posibilidades de tener una vacuna en tan corto espacio de tiempo. Yo creo que no he sido consciente hasta esta semana, y en parte casi porque se me ha sugerido, que estábamos en una situación verdaderamente excepcional, que estábamos viviendo un momento excepcional, porque yo creo que no hay antecedentes similares de un éxito científico de esa magnitud. Y lo recordaremos como un hito, efectivamente, como algo memorable.
Un logro memorable de la humanidad a través de la ciencia básica, en la que Pérez Iglesias insiste en recordar que tiene que estar ahí, en la base de la pirámide sobre la que se ha edificado el camino que ha conducido a esta vacuna. Pero quizá se puede hacer un relato pormenorizado, aunque sucinto, de estos hitos desde que nos pusimos, por meterme dentro de la humanidad, ¿no? Desde que los investigadores se pusieron a manos a la obra a trabajar en conseguir una vacuna. A finales del año pasado, hace ahora un año, ¿cuáles han sido los hitos por los que ha atravesado la historia de la investigación hasta llegar al día de hoy?
Bueno, pues fue el 31 de diciembre cuando se comunicó que había habido 27 casos de una neumonía desconocida en Wuhan, en China. Al principio esto nos pasó desapercibido en Occidente, pero ya el 8 de enero, o sea, prácticamente una semana después, se sabía que era un coronavirus, un nuevo coronavirus, el causante de esta neumonía. Y lo que es más asombroso aún, dos días después ya se hizo pública la secuencia genómica del virus. Esto es, esto no había ocurrido nunca. Tenemos los antecedentes del SARS-1 y del MERS, y no había nada parecido, ¿no? En mes de febrero ya había un buen número de empresas que estaban diseñando vacunas. Ya tenían proyectos y pusieron en marcha proyectos de vacunas en China, en Estados Unidos y en Europa. Y a mediados de abril ya sabíamos que una de las vacunas chinas era eficaz con monos. Ya se había probado con otros animales y se había visto que era eficaz. El día 20 de abril, cinco empresas estaban empezando ya los ensayos clínicos de las vacunas. Y había en ese momento más de 70 candidatas que estaban en desarrollo preclínico. A finales de julio, las vacunas de Moderna y Pfizer, BioNTech, a las que ha aludido antes Gorka, que son las dos, se basan en ARN mensajero, ya se estaban haciendo los ensayos de eficacia. Por lo tanto, a finales de julio ya se empezaban a tener datos de lo que podían dar de sí. En noviembre ya se anuncia que varias de estas vacunas tienen una eficacia superior al 90%. Todos estos plazos son impresionantes, o sea, porque estamos hablando de que, efectivamente, como se ha dicho, ¿no?, en 10 meses se está haciendo algo que en otras ocasiones se había conseguido hacer, en el mejor de los casos, en 10 años. Y a lo largo del mes de noviembre y finalmente, en el caso europeo, en el mes de diciembre, se han acabado autorizando algunas de estas vacunas, a las que tendrán casi con carácter inmediato otras. Uh-huh. Hoy se está vacunando ya. Yo ayer firmé la autorización para que vacunaran a mi padre, por ejemplo, que está en una residencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el momento en el que firmaba, me estaba dando cuenta y yo estaba pensando, esto es impresionante. O sea, un año después de que se dio a conocer la existencia de un brote que afectaba a 27 personas en una, para nosotros, remota provincia china, estoy firmando la autorización para que vacunen a mi padre con un producto que ha sido desarrollado en un tiempo extraordinariamente corto, en un tiempo récord, con todas las garantías posibles y unos niveles de eficacia verdaderamente muy altos. Hay que recordar que, por ejemplo, las vacunas de la gripe tienen del orden de un 60% de eficacia. Estamos hablando aquí de eficacias por encima del 90% y para que lo vacunen en las próximas semanas. Es verdaderamente una hazaña desde el punto de vista científico y no tenemos ningún antecedente similar a este.
Una hazaña que ha reducido los tiempos de investigación y de obtención de la vacuna muchísimo. Hemos hecho un año en un mes. Esto es lo que la cuenta fácil que podemos hacer después de lo que nos ha estado relatando Juan Ignacio. Vamos a tenemos las vacunas, tenemos el plan por delante para comenzar esa vacunación. Hay que esperar a que las vacunas contratadas sean efectivamente fabricadas para poder vacunar de una manera más masiva. Ahora empezamos de una manera pues casi testimonial, ¿no? Las que se van a poner hoy, pero esta forma de vacunar va a ir creciendo, ¿no? Con el paso de las semanas. Y llegaremos al momento de la inmunidad de grupo. Mientras tanto, Juan Ignacio, han salido unas nuevas cepas de la enfermedad y mucha gente nos preguntamos si van a tener que adaptarse las vacunas a esas nuevas cepas o van a ser igual de eficaces. Aquí empieza a haber también alguna información en este sentido, ¿no?
Sí, de todas formas, a ver, es importante tener en cuenta, hay que decir una cosa, que hayamos llegado a este punto y que esto sea una hazaña científica de primera magnitud no quiere decir que se haya alcanzado la meta. Efectivamente, para inmunizar a un porcentaje de población suficiente como para que haya inmunidad de grupo y estemos todos defendidos, queda un largo camino por recorrer y va a haber dificultades, va a haber problemas. En fin, hay gente que no se quiere vacunar, habrá algunas reacciones adversas, mínimas, seguramente. Y esto quiere decir que las cosas, en fin, estamos todavía lejos de haber alcanzado una solución, ¿no? Ahora se nos habla de variantes genéticas del virus que, bueno, pues que tiene una mayor transmisibilidad. Esto no está nada claro todavía. Y hay quien, lógicamente, le surge la duda, ¿no? ¿Estas vacunas nos van a defender de estas nuevas variantes? Aquí no se pueden hacer afirmaciones absolutas hasta que no se cuente con datos. O sea, en ciencia no nos podemos arriesgar a decir no o sí con toda seguridad. Aparentemente, y en función de lo que sabemos, en principio no debería, las variantes que se conocen no deberían ser refractarias a las vacunas. O sea, deberían estas vacunas nos deberían proteger. Pero incluso si, bueno, pues porque acaban teniendo una configuración de proteínas en las espículas o en la cápsula diferentes de las que se han diseñado para hacer las vacunas, incluso si fueran tan diferentes que no nos protegieran, los métodos que se están desarrollando son lo suficientemente flexibles como para que en un plazo de tiempo muy corto, de semanas, se puedan adaptar las vacunas a las nuevas variantes. Uh-huh. Por lo tanto, esto puede ser parte de los problemas que surjan, pero no debemos pensar que va a ser problemas irresolubles o que necesiten muchísimo tiempo para resolverse. La parte difícil, la parte compleja de todo este proceso ya se ha cubierto. Mm. Esto es lo importante.
Y una última cuestión que también Juan Ignacio se menciona en esta columna que has escrito. La importancia de la investigación básica, de la ciencia básica para llegar aquí, a este punto. ¿Cuál es la explicación de la ciencia básica y su importancia en una consecución tan importantísima como esta que lleva a vacunar hoy al principio de la vacuna en Europa?
Pues sí, es muy importante porque en este proceso hay un volumen de conocimiento ingente que para adquirirlo ha habido que hacer muchísima investigación y por remontarnos a un momento, yo creo que nos podemos remontar a mediados del siglo XX cuando se desentrañó la estructura de la molécula de ADN, ¿no? Que es la que codifica la información en la que está contenida el programa que nos construye como individuos, ¿no? A partir de ese momento y a partir de la identificación del ARN mensajero, del ARN primero, luego de las modalidades de ARN, etcétera, o sea, toda la información que se ha ido consiguiendo ha sido esencial, por ejemplo, para conocer cómo funcionan los virus, cómo están configurados y cómo funcionan, para conocer cómo funciona nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa. Y finalmente, y muy importante, para disponer de unas herramientas biotecnológicas potentísimas. Esto ya es ciencia aplicada, pero es una ciencia aplicada que hubiera sido imposible, no se hubiera tenido si no hubiéramos hecho previamente una cantidad enorme de investigación básica. Esto es lo que marca muchas veces la posibilidad de resolver un problema o no resolverlo, y esto es algo que no deja de sorprendernos, la ceguera. A mí particularmente no me deja de sorprender la ceguera de muchos responsables políticos, que sencillamente todo lo que no es investigación aplicada o desarrollo, lo desprecian, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. En el año, creo recordar que fue en el año 71, no recuerdo muy bien, el presidente Nixon lanzó lo que se llamó la guerra contra el cáncer, sí, en 1971. Aprobó una ley que se llamaba National Cancer Act y le destinó una cantidad de dinero equivalente a lo que ahora son 10.000 millones de dólares. Bien, él prometió acabar con el cáncer en una década. Han pasado 50 años desde entonces. Y es verdad que se han hecho avances, pero ni de lejos se ha acabado con el cáncer. ¿Por qué razón? Porque la investigación básica que se había hecho no había dado todavía los resultados, ni ha dado todavía los resultados para tener un conocimiento de la biología de las células y de la biología de las células cancerosas tan íntimo que nos permita luego hacer los desarrollos de ciencia aplicada, ¿no? Esta es la diferencia. En este caso, sin embargo, sí teníamos el suficiente conocimiento básico de virología, de biología molecular, de inmunología, como para abordar un proceso como el que se ha seguido y resolverlo con éxito.
Efectivamente, un momento estelar de la humanidad. Juan Ignacio Pérez Iglesias, coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Es que ricasco, gracias y enhorabuena también por la parte que toca a un científico.
Muchas gracias a ti.
De lo que supone un día como este. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Un abrazo.
Agur.